En este programa nos encantan las historias de superación y esta lo es. Nos llega desde Argentina y su protagonista es un peluquero, que escucha bien porque no estoy bromeando, un peluquero que nació sin manos ni antebrazos. Gabriel Heredia no cuenta con extremidades superiores debido a una malformación genética, pero la vida a veces es caprichosa y el destino de este joven se encontraba en el mundo del estilismo. Todo un desafío. Desde pequeño, peinar a sus amigos y familiares se convirtió en su gran pasión y gracias a su hermano, que también regenta una peluquería, ha podido finalmente cumplir su sueño. Ahora es uno de los estilistas más conocidos de su barrio. Su centro de belleza hipster, ubicado en un barrio obrero de Buenos Aires, está siempre hasta la bandera. Todo es gracias al talento de Gabriel. Sus peinados crean tendencia. Y hay que reconocer que al principio pocos eran los que confiaban en él. Lo cierto es que tampoco se les puede culpar. Todos alucinaríamos si al entrar en una peluquería viéramos que la persona encargada de cortarnos el pelo no tiene manos. Sin embargo, todos los que finalmente se han animado a ir a esta peluquería, a su peluquería, afirman salir completamente satisfechos. De hecho, la voz se ha corrido por la capital argentina y Gabriel no deja de ocupar titulares. Lo más sorprendente de todo es que él asegura no haberse sentido nunca limitado por su condición. Cuando lees estas historias te das cuenta de que al final los límites, casi siempre, los ponemos nosotros. Son las 4 y 7 de la madrugada, las 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás en este martes? Es 7 de agosto del año 2018 y quien te saluda a esta hora es Beatriz Calderón. Tengo un objetivo, el de acompañarte durante las próximas dos horas, hasta las 6 de la mañana. Sé que es agosto, que mucha gente está de vacaciones, pero tenemos que seguir poniendo las calles. Hay médicos, hay policías, camioneros, taxistas, camareros, recepcionistas de hotel y muchos más profesionales que trabajan también en verano para que otros puedan disfrutar de sus merecidas vacaciones. Un ejemplo de esa vocación de servicio es la que encontramos en nuestro compañero Gabriel Serrano. Gabriel, muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Si te parece, vamos a contarles a los ponedores de calles que hemos preparado hasta las 5.
En los próximos minutos vamos a conocer de la mano de Mar Gómez, meteoróloga del Tiempo.es, cómo viene la previsión de la semana. Tras la ola de calor, las temperaturas empiezan a bajar esta semana y además recordaremos la entrevista con Julio Pérez sobre el diccionario manchego español.
Estupendo. Muchos ponedores aprovechan también que están escuchando a esta hora la radio para echarle un vistazo a nuestra web. Para saber qué podemos encontrar en cope.es, tenemos hoy a Miguel Palazón. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, Bea, ¿cómo estás?
Pues cuéntame.
Pues mira, tenemos historias que molan, como la de Encarna, abuela, y Pedro, que es nieto, que contaron ayer en Mediodía Cope. Ella no sabe leer ni escribir, Encarna, pero gracias a los dibujos que su nieto pone al lado de los números de teléfono, sabe de quién es cada número. Por ejemplo, al lado del número de Pedro hay unos libros dibujados. Uh-huh. Junto al teléfono de la peluquera, un peine y un cepillo. Ella sí reconoce los números y como no sabe leer, le ponen los dibujitos.
Que lo relaciona. Lo del tema de la peluquería, el fontanero, claro, y tal, claro. Es más fácil. Pero el resto es por algo que a ella le...
Son dibujos. Ella, el nieto le pone dibujos que, digamos, acuerda con la abuela. Entonces, se los pone reconocibles y ella, digamos que los identifique, se los aprende.
Al nieto le identifica con los libros.
Exactamente, y a la peluquera con el peine y tal, al fontanero pues con una tubería, al médico con...
Y así tiene toda la agenda.
Así toda la agenda, que es una libreta entera de 70 contactos.
Qué bonito.
Pedro lleva 20 años haciendo esto por su abuela y solo él puede actualizarle la agenda de contactos.
Porque claro, con él tiene el truquillo de
claro,
los dibujos.
Él sabe lo que tiene que hacer. Otra historia que contamos es la de Carlos Antonio Santamaría, un chaval mexicano de 12 años... que va a entrar en la universidad este lunes para estudiar física biomédica.
Yo tuve un compañero que empezó conmigo la carrera y está todavía.
Pues ánimo.
Mira la diferencia.
Ánimo. A ver, Carlos, es un chaval que lo oyes hablar, domina la retórica como si fuera un adulto, pero un adulto brillante además. Y lo mismo le gusta leer a Gabriel García Márquez, a Cervantes, que jugar a los videojuegos como el resto de niños de su edad. Y este lunes empieza la uni.
Con 12 años.
Con 12 años.
Mira que pronto va a terminar. Sí.
Y la última. España es el país número 20 en la lista de los más caros a la hora de comprar botellines de agua. Las ciudades más caras son, atención, Granada y Palma, en Mallorca, en Baleares, donde una botella de 33 centilitros cuesta en ambos casos más de 1,60 céntimos de media en restaurantes. Todo esto viene, en cope.es hacemos una lista de los sitios más caros en España, porque AENA va a obligar a las empresas de máquinas expendedoras a vender sus botellas por un euro en los aeropuertos.
Claro, es que te iba a decir, estás hablando de Granada, pero en los aeropuertos te cuesta más que
en aeropuertos, estaciones,
jamón de jabugo.
Sí, 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 2,50 la botella, aquí en Madrid, en el metro de Madrid, 2,50 una botella de 33 centilitros.
Madre mía, madre mía. Y es que además el agua, por ejemplo, en los aeropuertos está muy bien que lo regulen.
Claro.
Porque sí, sí. Cuando hay retrasos, por ejemplo, el agua es un servicio necesario, es algo que no puedes pasarte sin él. Mm. Sin una bolsa de patatas, sí, pero sin agua.
Pero sin agua, pues
con lo cual no te lo pueden cobrar a 3 euros.
Exactamente. Pues a 1 euro lo van a poner.
Miguel, muy bien, estupendo las noticias. Muchas gracias.
A ti, Bea.
Hasta luego.
Hasta luego.
No podemos continuar sin escuchar a los protagonistas de este programa. Son los ponedores de calles. Juntos hacemos este espacio. Tú nos llamas, nos cuentas lo que estás haciendo hasta ahora, a qué te dedicas, dónde te encuentras. Y nosotros, a cambio, ¿qué hacemos? Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Ellos ya lo tienen.
¿Quién es Fran?
Soy yo.
¿Y quién es Juanjo?
Pues yo.
¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Cambio.
Adelante, recibido. Bueno, pues los dos somos parecidos por dentro, pero después físicamente diferentes, la verdad.
¿Tenéis en común el trabajo que estáis desempeñando ahora mismo?
Somos vigilantes de seguridad, trabajamos siempre de noche, aquí en Málaga, trabajamos en una urbanización, lo que es vigilancia de calles y rondas discontinuas, en polígonos y urbanizaciones con solución de continuidad, dos vigilantes siempre.
Me imagino que entonces para vosotros las noches se pasan mucho mejor que estando en solitario, ¿no?
Siempre está la COPE, ¿sabes? ¿No? Aunque estés solo.
Buena respuesta, muy buena respuesta.
Para mí, buenos días, buenas noches, ni se sabe, o buenas tardes. Llevo 42 años poniendo las calles. Aquí haciendo masa de empanadillas y la chanfaina para mañana. Nos damos unos palizones y gracias a la harina que tengo. Que es la mejor harina que hay.
La clave es la harina, ¿verdad?
La harina, la de mi cuñado, que es panadero.
Hacemos la urgencia de por la mañana de Citroën y Peugeot. Ah. Para que por la mañana los mecánicos tengan la chapa y para que puedan montar su vehículo.
Tú eres el culpable de que llegue o no llegue la puerta que el mecánico está esperando para reponer en un coche,
exactamente.
¿No?
Exactamente. Siempre cuando hay algún percancino de que llega tarde, siempre me están llamando. Exactamente.
Y os echa la culpa. Pero, la puerta
pero
es que
bueno,
no ha llegado.
Yo me cargo toda la espalda, no tengo problema ninguno.
Madre mía.
Eres un tío fenómeno.
¿Qué piro?
Lo bueno que tienes es que también animas mucho por la noche y la verdad es que queda un gusto escucharte.
Poniendo las calles.
Bueno, pues ellos nos llamaron, nos contaron lo que estaban haciendo y por qué nos escuchan y nosotros les mandamos ese diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, lo tienes muy fácil. Hoy nos va a contar las vías Gabriel. ¿Qué tal? Cuéntanos.
Pues mira, ponedores, podéis poneros en contacto con nosotros a través del Facebook, facebook.com/poniendolascalles, a través de Twitter, @poniendocalles, también a través de nuestro correo electrónico, poniendolascalles@cope.es, nos puedes llamar a través del teléfono gratuito 950-6006 o dejarnos un audio de WhatsApp en el 662-942605.
Estupendo, pues ya lo tenemos todo. Muchas gracias, Gabriel. Son las 4 y 13 de la mañana. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
to the ground.
Comenzamos con este éxito de Bon Jovi y nos vamos ya a leer algunos de los mensajes que nos vais mandando al facebook.com/poniendolascalles. ¿Qué nos cuentan hoy los ponedores?
Pues Charo González nos dice: en la camita con el ventilador a tope, 26 grados, en Aljaraque, Huelva. Deseando que llegue el invierno, que qué calor, muchos besos, que hace mucho calor, para abrazos.
Y cuando hace muchísimo frío, estamos deseando que llegue el verano. No estamos nunca satisfechos con nada, ¿eh?
No, si hace frío, hace frío, si hace calor, hace calor. Pues desde Algemesí, Valencia, nos dice Maxi Carrión: ahora mismo estoy a menos 25 en la cámara frigorífica. Así que está huyendo.
Este es el que está mejor.
Sí, es. Buen martes, nos dice Ana Quintero: noche tormentosa pero sin bajar de 20
sí,
grados,
aquí en
haciendo gazpacho para ponérmelo en vena mientras os escucho.
Qué bueno.
Nos podrían traer también gazpacho.
Qué rico. Lo hizo aquí un año el Pulpo, estando ya yo de vacaciones, creo que fue en el mes de julio, y hizo gazpacho aquí en directo.
Traen comida siempre cuando no estás.
Ya.
En julio.
Es una costumbre, pero hacen bien, ¿eh?
No es por nada especial, ¿eh? Eso me han dicho el Pulpo, que coincide.
Hoy me ha dicho un compañero que tengo que cerrar la boca.
¿Por hablar o por comer?
Por comer.
Pues qué simpático, la verdad. Daniel Jiménez también nos ha escrito y nos dice: buenos días, 24 grados desde la Torre de Vigilancia Forestal en Coripe, Sevilla. Vamos a por el martes. Buenos días, ponedores. Ángel Luis Cas nos dice que está en Valencia con 28 grados y dando rondas con el coche.
En Valencia con 28 grados. Ayer nos decía, sin embargo, un ponedor que se estaba fresquito en la zona de Alicante.
Sí,
ahí tengo a Miguel Palazón que lo ratifica.
Se nota mucho que hoy ha llovido y hacía bochorno.
Aquí,
y...
aquí por lo menos en Madrid, hacía muchísimo bochorno, sí.
Sí, pero estaba nublado, pero
había 29 grados.
Hacía
era
mucho calor.
Media de la noche.
Esperanza Ortega nos dice: buenos días, 23 graditos, un poco de calor. Es hora de levantar a los vecinos y a por el Don Café.
Tú sabes que es que Esperanza pone la radio a todo meter en su casa. Y entonces sí, escuchan, los vecinos también escuchan poniendo las calles, sí, gracias
es
a ella.
Es el despertador de la
Efectivamente,
comunidad.
Efectivamente, ella okay, despierta a todos los vecinos.
Pues qué simpática, menos mal que no es mi vecina, ¿o qué? Si
es no, muy maja, es muy maja y se pone el cafelito a las 4 de la
pues
mañana.
Se escribe todos los días, sí.
Y además es voluntaria.
¿De qué?
Es que conocemos a Esperanza, trabaja con ancianos.
Muy bien.
¿Qué te parece?
Pues me encanta la gente así, la verdad.
Sí, sí. Ella se levanta todos los días a las 4 de la mañana y luego hace sus trabajos, hace comida, se toma el cafelito.
Pues que despierta a todos los vecinos para que la ayude.
Y a los vecinos.
Ahora sí. Isabel González nos escribe diciendo: buenas noches desde Murcia, en el edificio donde trabajo este mes de agosto no hay ni el tato. Aquí pone que hay 27 grados, pero seguro que hay más. Estoy sudando la gota gorda. Que tengáis un buen día.
Bueno, vamos a seguir leyendo los mensajes que nos dejáis en Facebook a lo largo de todo el directo. Hoy, como te habrás podido dar cuenta, no tenemos a nuestra compañera Alejandra Estevez. Ayer ya venía tocada, estaba malita, y hoy le ha sido imposible venir porque tenía fiebre muy alta. A ver si se recupera pronto y esperemos que mañana esté ya con nosotros poniendo las calles. Son las 4 y 19 de la mañana y como cada martes nos vamos a acercar hasta eltiempo.es para que Mar Gómez nos cuente cómo viene la previsión meteorológica de la semana. Mar, buenos días. ¿Cómo se presenta esta semana?
Buenos días, Rea. Después de la ola de calor que este fin de semana nos dejaba temperaturas por encima de los 45 grados, las temperaturas empiezan a bajar esta semana, algo que muchos vamos a agradecer. Hoy martes bajan en toda la mitad oeste, en comunidades como Extremadura, Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, País Vasco o La Rioja, los termómetros bajarán del orden de unos 8 a 10 grados con respecto a la jornada de este lunes. Máximas para hoy de 36 grados en Badajoz, 31 en Barcelona, 42 en Córdoba, 29 en San Sebastián y 37 en Madrid. Y es que a pesar de que bajan en muchos sitios, todavía tenemos avisos por calor para varias provincias, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón o Andalucía. En el cielo esperamos algunas lluvias en el Cantábrico y norte de Galicia, nubes creciendo con posibilidad de tormentas en zonas de montaña del norte y este que pueden llevar granizo. En Canarias, tiempo estable. El miércoles seguirán bajando las temperaturas tanto de día como de noche. Además, esperamos tormentas y chubascos fuertes en Navarra, Pirineos, Sistema Ibérico y Sierras del Mediterráneo. El jueves las precipitaciones se intensifican en el Cantábrico, donde además habrá tormentas fuertes. Pueden darse también en zonas de Castilla y León, Cataluña, Aragón y Pirineos. El ambiente será más fresco porque seguirán bajando las temperaturas, sobre todo en el interior peninsular. De cara al fin de semana siguen las lluvias en el interior este y el domingo en el norte de la península. Las temperaturas subirán un poquito durante el fin de semana.
Pues buenas noticias. Y después de esta ola de calor, la primera del verano que ha llegado bastante tardía, ¿cómo se plantea la segunda quincena del mes?
Bueno, pues esperamos que no haga tanto calor como en este comienzo y que las temperaturas estén por encima de lo normal solo en el archipiélago balear. En el resto, temperaturas dentro de la media, salvo en el sur. Ahí sí que nos podríamos encontrar en toda la mitad sur con temperaturas por debajo de lo habitual. Así que en esas zonas donde hemos sufrido más esa ola de calor, parece que en esta segunda quincena los valores estarían por debajo de la media.
Estupendo. Hoy es el aniversario de la riada mar y de la tragedia del camping de Biescas. Cuéntanos un poco, ¿recuerdas? ¿Qué pasó ese día?
Pues efectivamente, ocurrió tal día como hoy en 1996, cuando una crecida extraordinaria del torrente de Arás en Huesca arrasó el camping Las Nieves situado en Biescas, en la desembocadura del río Gállego. Murieron 87 personas, 183 resultaron heridas y por aquel barranco pues cayeron entre 200 y 500 metros cúbicos de agua cada segundo. Importante, la riada apenas duró unos minutos, fue muy poquito tiempo, pero asoló todo el camping en su totalidad, arrastrando caravanas, vehículos y tiendas. Tan solo los servicios y el centro social se quedaron en pie, pero los árboles, postes del tendido eléctrico fueron arrancados de cuajo, dejando un panorama pues bastante desolador. Y es que en apenas 40 minutos el agua arrasó por completo uno de los mejores campings de todos los Pirineos.
Y hablando de efemérides, cuéntanos otras cosas que pasaron en el mes de agosto.
Pues efectivamente, en el mes de agosto de 1999 tuvimos un tornado categoría F3. Ya sabéis que los tornados se categorizan según los daños que provocan, en categoría F1, con menor daño, F2, F3, etcétera. Y este fue de F3. Arrasó toda la zona, 12 kilómetros, a lo largo de una zona de un pinar de Teruel. En agosto de 2003, en concreto el día 17, tuvimos un récord absoluto de caídas de rayos. Más de 60.000 rayos cayeron en España en 24 horas. Destacamos sobre todo la provincia de Castellón, que tuvo más de 16.000, y Tarragona con más de 13.000. Además, también tuvimos un terremoto de magnitud 5,1 en el año 2007 en Ciudad Real, en la localidad de Pedro Muñoz. Y en el año 2016 vivimos otra ola de calor de origen sahariano, que dio lugar a temperaturas muy altas en Canarias, y allí se superaron los 40 grados.
Pues muchísimas gracias, Mar. Nosotros seguimos poniendo las calles a las 4 y 23 de la mañana.
Algo lo que me invade, todo lo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel, donde vayas yo me iré. Si me quedo oscuras, luz de la locura, ven. Alguna vez por la boca vive el pez, y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. (Risa) por qué preguntas cuánto te he echado de menos. Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos. No estás conmigo siempre que te canto. Yo hago canciones para estar contigo. Porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. La pena está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo. Para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que...
Y te recuerdo hasta ahora, 4 y 27 de la mañana ya, las vías de participación. Si quieres entrar en el programa en directo y contarnos cómo estás poniendo las calles, qué es lo que estás haciendo y llevarte ese diploma, tienes que llamarnos al 950-60-06, que es un teléfono además gratuito. También estamos en poniendolascalles@cope.es, en el teléfono de WhatsApp, que es solamente para notas de voz, 662-942-605, y por supuesto nos encuentras en redes sociales. A lo largo del directo, hasta las 6 de la mañana, vamos leyendo los mensajes que nos dejáis en facebook.com/poniendolascalles. Gaby.
Así es, os estamos pidiendo que nos digáis dónde estáis, qué temperatura hace, si estáis trabajando o no y por qué nos escucháis. Y así lo ha hecho Kiko Moris, que nos dice: hola a todos, saludos desde Murcia a 26 grados, deseando irme a Palencia, donde tengo que dormir tapado.
Pues, allí más fresquito.
Qué
sí.
Suerte. Antonio Sánchez en la cama con mi MP4 y las ventanas abiertas, ya que ha bajado algo la temperatura aquí en Málaga.
Ahí le entra el fresquito.
A ver. Buenos días desde la Carolina Jaén, nos dice Sebastián Ruiz. Aquí estamos haciendo avisadores para coches a 25 grados. Un abrazo. ¿Qué son avisadores?
No tengo ni idea.
A ver si nos lo... Sebastián, a ver si nos lo escribes y nos dices lo que son. Ángeles Barceló nos dice: buenos días desde Villena, Alicante, con 26 grados, sin poder dormir. Rafael Fernández nos da los buenos días. Vuelvo a poner las calles después de dos semanas de vacaciones. Aquí en Boadilla con 28 grados. Hace un calor en toda España.
Hace muchísimo calor. Las mínimas son muy altas todavía, pero Mar nos ha dicho que la cosa mejora, ¿eh? Así que estamos contentos.
Sí. Pedro Damián también nos dice: buenas noches, ponedores, o buenos días. ¿Eh? Aquí en Sevilla, 29 grados por lo menos.
29 grados en
dando
Sevilla.
Más vueltas en la cama que un trompo.
Es que no se puede dormir. O sea, cuando pasas de una determinada temperatura ya no se puede descansar. Que me lo digan a mí, bueno, que nos lo digan a los ponedores de calles, que cuando tenemos que dormir de día, imagínate, si con 29 grados no se puede dormir, dormir con 35, o con 36, o con 42.
Sí, es complicado. Hay que hacer un zulo.
A la una de la tarde ya me he despertado desesperada porque estaba sudando. Gaby, te toca hoy hacer las noticias porque nuestra compañera Alejandra está malita. ¿Qué has encontrado?
Le mandamos un beso muy
curiosas.
Fuerte.
Un besazo.
Pues mira, en Alemania, dos ancianos se han escapado de la residencia donde vivían para asistir a un festival de heavy metal.
Oh, no,
hay que llevar en ritmo, ¿eh?
Marchosos.
Cuando los trabajadores echaron en falta a la pareja, pues avisaron a la policía, que localizó a los hombres disfrutando del Wacken Open Air, un festival que se celebra todos los años desde 1990 con este estilo.
Y no se lo querían perder.
Claro que no. Y la policía los encontró desorientados y aturdidos y no querían abandonar el concierto de primeras, pero finalmente decidieron que era hora de volver a casa. El asilo organizó rápidamente el transporte y volvieron en un taxi escoltados por la policía como si de dos estrellas de música se tratara.
Sí, sí. ¿Qué edades tenían? No sé si lo has dicho. No aparecían, ¿no?
No.
En la noticia las edades.
La edad concreta no, pero yo creo que disfrutaron del festival y bien. Y de Alemania nos vamos a Marruecos, donde un hospital ha colgado un cartel en la puerta de entrada donde se puede leer: no hay partos entre el viernes por la tarde y el domingo, ni en los días festivos. Ahora son ellos los que deciden cuándo se puede dar a luz.
Claro, como si eso fuera una cosa previsible. Oye, había una noticia que di yo también hace poco. Una isla, que tenía el mismo problema, no se podía dar a luz en la isla, y entonces no tenías que salir de la isla siempre para poder dar a luz, llegar a tierra firme. Claro, eso cuando es un parto programado o cuando, bueno, tú te pones de parto y hay tiempo, pero la gente que no... Hay gente aquí en Madrid o en España o en cualquier parte que ha tenido que dar a luz en un taxi.
Es difícil.
Entonces eso no se puede... Hay veces que no se puede controlar. A mí me sorprende estos sitios donde tienen tan restringido cuándo se puede parir y dónde, que no tengan, bueno, pues accidentes del tipo que... nazca un niño, pues aunque sea viernes, sábado, domingo, claro.
Pues aquí pasa algo parecido, ya que el hospital se encuentra en una zona montañosa, al este de Marrakech.
Claro.
Entonces, además, en el cartel dice que las mujeres que estén de parto durante algún día de los mencionados, si quieren, pueden ir al hospital provincial de Benimelal, situado a una hora y media de viaje.
Imagínate.
Entonces, tú como madre, Bea, que ya... has dado a luz, imagínate que te está llegando el momento de dar a la luz y te dicen, bueno, aguanta un poquito,
pues
y
insisto,
espérate,
hombre,
hora y media y ya las...
Yo insisto, por regla general avisa, parece que no, pero dar a luz es algo que suele avisar, pero hay veces que no. Y hay veces que avisa, pero cuando quieres llegar al hospital hay gente que da a luz entrando por la puerta.
Tú dile a una madre que se aguante. A ver
tremendo,
qué te dice.
Tremendo.
Entonces, seguimos con lo surrealista. Un tigre de peluche ha desatado el terror en un pueblo de Murcia y así lo ha dicho la Policía Nacional. Se han llevado un vecino...
¿Un peluchito?
Un peluche. Un vecino ha visto en Sangonera, La Seca, un tigre descansando debajo de una olivera. Entonces los policías se han acercado y han visto que el peluche era de grandes dimensiones, pero que era eso, un peluche.
Bueno, eso lo ha dejado un ganso.
Claro, entonces...
Eso lo ha dejado alguien con el objetivo de montar el pollo. Porque, claro, lo mismo desde lejos, la sensación que te da es de que hay un bicho ahí enorme...
Puede, a la sombra.
A la fresca, efectivamente.
En el caso, el ciudadano avisó de que había un tigre debajo de un olivo y cuando se acercaron poco a poco los policías y con todas las medidas de seguridad tomadas, vieron que eso no se movía. O era por el calor, porque era de mentira. Entonces, era un ser inerte. El susto se quedó en anécdota, aunque los agentes aún no saben quién pudo dejar ese peluche ahí y qué buscaban con esa acción.
Pues eso,
estamos en
pues
época de circo, igual los policías se pensaban que se había escapado de algún sitio.
Claro, es que te asustas, se han dado casos en este verano de animalitos salvajes que se han escapado.
Sí, y de susto en susto, pues nos vamos a otro. Sabemos que ir a un sitio turístico y si se nota que eres turista corres el riesgo de que te timen, pero hay timos y timos. Y le preguntamos a Juan Carlos Bustamante, que había realizado la foto que ha subido a Facebook de un ticket de un restaurante en el que se ve que le han cobrado 43 euros por dos cafés y dos botellas de agua en Venecia. Entonces,
en Venecia hay que tener un cuidado.
11,50 por café.
Hay que tener un cuidado donde te metes. Todo el mundo dice que Venecia es muy caro. Hay que saber dónde ir.
Sí, pero no te lo esperas. A lo mejor 11,50...
Hay que tener mucho cuidado. Hay que preguntar siempre los precios. Porque en Venecia es así. Lamentablemente está la caza del turista. Porque aquello es un parque temático. Entonces reciben a más de 20 millones de personas todos los años.
Claro, pues el dueño del local justifica estos precios como que los cafés históricos tienen costes más altos que de manutención. Entonces, por eso implica esa subida de precio.
11 euros por un café.
Yo veo
no hay justificación.
Veo el ticket y cojo el billete de vuelta.
Hay muchas zonas en Venecia donde tienen unos precios normales.
Yo nunca he estado.
Los que puedes encontrar perfectamente en Madrid. Yo estuve hace un año, en el mes de abril. Sí, es cierto que no es verano, pero vamos, pasé 3 días y era perfectamente los precios como los que puedes encontrar en Madrid. No. A la hora de tomarte una caña, a la hora de tomarte un café, a la hora de comer. El problema de Venecia es que hay que tener mucho cuidado de dónde se mete uno. Como sea un sitio de mucho turisteo, estás perdido porque los precios son desorbitados. Además, es un robo, es una estafa.
Sí, pues ya sabéis.
Por una botella de agua,
hay que preguntar
12 euros,
siempre.
El ticket. Es tremendo, eso no se puede consentir. Vamos con la música, Gaby.
En cuanto a música, Zayn Malik, exintegrante del grupo One Direction, ha lanzado su nuevo single junto al músico Timbaland. La canción se llama Too Much y la melodía viene acompañada de un videoclip animado en el que el cantante aparece haciendo el famoso moonwalk de Michael Jackson.
¿Y le sale o no?
Le sale y bien. El videoclip es como no real, sino GIF, mediante GIFs.
Pero ahí tiene truco.
Hombre, seguro.
Porque se va repetido. O sea, que no lo hace como Michael Jackson.
En el videoclip sí parece Michael Jackson, aparte hace otros movimientos. Y la canción tiene pinta de que va a formar parte del nuevo disco de Zayn, aún sin título ni fecha de lanzamiento confirmada.
Pues venga, uno de los que están teniendo más éxitos de ese grupo. Vamos a escucharlo. I gotta keep it on the D-low. Then again, what the fuck do I know? You're always on my mind, so found good when I feel bad. Like I know I can't take it back. No, there's nothing I can say. Must be an addiction. I wanted it all, then expected to fall. Must be an affliction. Y pasan 37 minutos de las 4 de la mañana y a esta hora siempre abrimos los teléfonos, el 950-60-06. ¿Para qué? Para que un ponedor de calles entre en directo con nosotros y se lleve nuestro diploma. Hoy se lo vamos a enviar a Pedro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás?
Pues bien, ¿eh?
¿Pasando calor o no?
Pues sí, pasando calor, sí, que hace calor aquí en Murcia.
Estás en Murcia. ¿Cuántos sí. grados más o menos tendréis allí?
Pues el camión me marca 30 grados.
30 graditos a esta hora. Recordamos que son las 4:37 de la mañana, imagínate, ¿eh?
Sí.
¿A qué temperatura estáis llegando por el día, más o menos?
Pues aquí hoy hemos llegado sobre 40 grados.
40 grados. Esto no hay quien lo aguante, ¿eh? Para dormir, para descansar, para estar en la calle. Bueno, ahí en Murcia al menos os podéis refrescar.
Pues sí, pero yo trabajo de noche y para dormir de día es
complicado.
Es difícil.
Es complicado. ¿En qué estás trabajando, Pedro?
Estoy llevando un camión de basura.
Eres del servicio de basura, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Se nota, ¿no? Supongo que en Murcia en el mes de agosto que hay más gente, supongo que habrá follón, ¿no?
Pues sí, yo estoy en un pueblo y se ha ido mucha gente a la playa. Y de momento este mes está la cosa más flojilla.
Ah, vosotros estáis entonces más tranquilos.
Sí.
Uh-huh. Pedro, ¿desde cuándo nos escuchas?
Pues lo estoy escuchando ya más de un año y pico. Y intentando llamar, pero no...
¿No había manera?
Sí, no había manera de entrar.
Bueno, pero ves, agosto como anda también más flojo aquí para nosotros, ha sido posible.
Y esta noche voy a intentar así puedo entrar.
Pues nada, te ha tocado, Pedro, ya vas a tener el diploma.
Vale, pues muchas gracias.
Oye, Pedro, ¿te has cogido ya vacaciones o te las tienes que coger?
Me las tengo que coger, el día 15 salgo de vacaciones, 15 días.
El día 15 nos abandonas, ¿no?
Sí.
15 días. ¿Dónde vas? ¿Sales fuera de allí o te vas a quedar en el pueblo?
Pues a lo mejor me quedo aquí en el pueblo.
Ah, pues muy bien, ¿no? Tranquilo.
Pues sí.
¿Tienes familia?
Sí, tengo una mujer y una hija.
Una mujer y una hija. Y os quedáis ahí pues disfrutando de las cosas que seguramente el resto del año no se pueden hacer, ¿verdad?
Pues sí.
Muy bien. Oye, Pedro, te vamos a mandar ese diploma, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Gracias por escucharnos y por hablar con nosotros.
Vale, pues muchísimas gracias.
Y un besazo enorme.
Venga, igualmente.
Buena noche. Hasta luego.
Adiós,
hasta
gracias.
Luego. 4:39. Seguimos poniendo las calles. Hace unos meses estaba con nosotros Julio Pérez, que es autor del Diccionario de Tomelloso. Vamos a recuperar esta entrevista en la que Julio nos contaba todos los detalles sobre este diccionario.
Nuestro abrazo a la gente que está trabajando y a la gente que intenta dormir pero no lo consigue. Siempre en COPE estamos poniendo las calles y levantando España. Nosotros ponemos las calles en cuadro. Atención, ¿cuántas veces hemos dicho que nuestra cultura es variada y rica en un montón de aspectos. Lo hemos dicho un montón de veces, ¿verdad? Desde la gastronomía hasta la música, pasando, por ejemplo, por su arquitectura y sobre todo en cuestión de lenguas. ¿No crees tú eso, Roberto Pablo?
Pues la verdad que sí. Entre las lenguas oficiales y dialectos, nuestro país puede presumir de su riqueza en nuestra forma de entendernos. Porque no olvidemos que para eso debe servir la lengua, ¿vale? Y el lenguaje, para poder entendernos y nunca como motivo de enfrentamiento, como utilizan algunos.
Muy bien.
Hoy vamos a hablar a nuestros ponedores de un diccionario muy especial. Es el primer diccionario manchego español. En él se recogen expresiones típicas de esta región que demuestran que si no eres foráneo, puede que no te enteres de lo que te están diciendo. Por ejemplo, escucha.
A ver.
El vecino del comedio La Calle, que siempre está reminando y lleva unas vedijas que dan asco, es un azucarero. Se abocica cuando ve una pechugona que las tiene a balconás.
¿A balconás?
Y no le entran asuras ni dice arriates. Es un barbián, sargandán y un bacín. ¿Qué he dicho?
No tengo ni idea. ¿Qué significa eso?
Pues dice que el vecino de la calle de en medio, que siempre está pensando y lleva un pelo que da asco, es un zalamero, que se acerca cuando una mujer con grandes pechos que sobresalen pasa y no se pone colorado ni dice disparates. Es un pícaro, poco vivo y entrometido. Este ejemplo se puede ver en el diccionario de Tomelloso.
Mm.
Un diccionario que reúne 4.600 palabras y cuyo autor es el profesor Julio Pérez Cuartero.
Y a mí me da que Julio Pérez Cuartero está poniendo las calles con nosotros. Julio, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, buenos días.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Esto qué pasa? ¿Que te ha llevado mucho tiempo hacer este diccionario? Porque te has tenido que pegar una buena currada.
Pues la verdad es que sí me ha llevado el recopilar todas estas palabras pues alrededor de 15 o 20 años.
Uh-huh.
Yo, como he sido maestro, entonces me llamó poderosamente la atención los giros y algunas palabras. Entonces se las daba a los chicos.
¿Sí?
Para que las llevaran a los abuelos y bisabuelos y me las trajeran. Y luego después yo tenía que hacer la recopilación, la traducción, meterla en un texto. En fin, un trabajo, pero además era curioso y tremendamente bonito.
O sea, que eran palabras que estaban en el uso cotidiano.
Entonces, sí,
entonces
sí.
Y, claro. los chavales, no sé, de la época actual, de ese momento, ¿las llegaban a reconocer?
No, mira, ¿verdad? Ten en cuenta que eso era de los abuelos y mis abuelos. Te estoy hablando de los principios de los años 70.
Claro.
Ten en cuenta que Tomelloso es un pueblo eminentemente agrícola.
Sí, es cierto.
Pero además, personas dinámicas, trabajadoras, emprendedores, muy buena gente.
Sí.
Y entonces, es de los pueblos que han elevado el nivel cultural de una forma desmesurada. Entonces, este vocabulario, estas palabras, eran antiguamente, se usaban. Entonces, yo, como me llamó poderosamente la atención,
sí,
y eran algunas con un significado tan curioso, pues empecé a recopilar. Y luego hubo unos coamigos,
uh-huh,
de una peña, los Canutis, que decidieron publicarlo. Y esto fue el motivo por el que, para más que nada, porque no se pierda un poco.
Claro.
Puede haber criterios de todo el mundo que le parezca de una manera u otra, pero a mí el objetivo era, bueno, pues si es una manera de hablar de hace muchos, muchos años, pues porque no se pierda, que ahí queda.
Claro que sí. Y habéis trabajado muchas personas en número, me refiero. Ya me contabas que has ido recopilando con gente, pero ¿cuántas personas en torno al trabajo tuyo para la edición del libro?
No, nadie, yo solo.
Tú solito, ¿verdad?
Recopilar, verlo todo, entrevistas, todo eso yo. Luego después, estos amigos míos de la Peña de los Canutis, que somos todos, que es una peña que fue inicialmente, bueno, todavía carnavalera, pero ahora tiene un nivel, hace montones de actos culturales,
sí,
¿eh? Tiene una cantidad de actividades de tipo cultural, pues fue la que pensó en poderlo publicar.
Claro.
Yo no había pensado publicarlo. Y entonces, pues muy bien, y eso fue lo que nos decidió. Pero prácticamente el trabajo es mío.
Si yo me paso un día por allí, por Tomelloso, a comprar, a ver la localidad, a estar un poco con sus gentes, ¿escucharía alguna de las palabras en el uso cotidiano de la lengua?
Quizá ahora ya no.
Ajá.
Porque ya te he dicho, se ha elevado el nivel cultural de los pueblos,
sí,
que mayor rapidez, y ha elevado el nivel cultural de una forma desmesurada. Entonces ya no. Hombre, puede ser que alguna persona mayor, antes en Tomelloso había una costumbre que era salir a la plaza y las personas mayores se juntaban para charlar y tal. Entonces sí, yo me ponía entre ellos y sí se podía oír todavía algunos vocablos.
Uh-huh.
Ahora, si tú te vas a la zona de los mayores, al bar del jubilado y tal, es posible que a las personas mayores algunos giros sí los oigan. Uh-huh. Pero vamos, normalmente ya se han perdido.
Yo tengo aquí seleccionadas unas cuantas palabras de tu diccionario, Julio. Te llamo de tú, Julio, desde el máximo respeto,
sí.
¿Vale?
Sí, hombre, por favor, claro.
Vale, además tienes una voz de vida, de experiencia, de haber puesto calles un montón de años, ¿eh?
Sí.
Ya me imagino que la experiencia que tienes tú es además, te agradezco un montón que la compartas con nuestros oyentes, con nuestros ponedores. ¿Qué significa?
Sí, mira, además ahora estoy sacando también costumbres antiguas, acontecimientos desde el año 1900, las calles Tomelloseros y Tomelloseras que tienen calles, les busco la foto, me voy a los centros educativos y a los institutos y les cuento a los chicos con un PowerPoint todo esto, para que vayan conociendo un poco todo lo de su pueblo.
Qué bueno, es maravilloso, me imagino que el ayuntamiento tiene que estar contigo encantado.
No, bueno, nada, no, esto es una cosa que hago yo a nivel, ten en cuenta que la profesión mía siempre, pues no sé, imprime carácter, ¿sabes? Y claro. Eso de ir a los centros educativos, a estar en contacto con los chicos, eso a mí me da vida. Uh-huh. Aparte del trabajo de investigación, de hablar con unos, preguntar a otros, todo eso es una actividad que una vez que ya te jubilas, tienes que buscar algo que te pueda...
Claro, di que sí. Que te dé actividad y que te mantenga vivo, ¿verdad?
Que te mantenga vivo.
Que sí. He seleccionado unas cuantas palabras que me ha llamado mucho la atención, sobre todo porque yo creo que solamente una la había escuchado y que ahora te voy a decir. Por ejemplo, ¿esta qué significa? Nipidirborricate.
Nipidirborricate, eso que es no volverse atrás. Mira, había un juego infantil que era de la apatía que las niñas jugaban. Y entonces tiraban una piedra y tenían que pasar de un cuadro a otro. Y entonces no se podía volver para atrás.
Ajá.
Y entonces quiere decirse que no se puede volver para atrás.
Uh-huh. Acachiporrarse.
Acachiporrarse, ten en cuenta eso. Cuando una persona lleva dos vinejos, como decimos aquí, dos vinejos de más, va un poco embriagado, pues entonces vas acachiporrado, vas con la cabeza para abajo y a dando un poco tumbón.
Oye, ¿y la palabra follarse?
Follarse, mirad, eso tiene un sentido distinto.
Uh-huh.
O sea, no tiene nada que ver con eso. O sea, uh-huh. Es que no tiene la connotación.
Ya, por eso.
Vulgar, que eso. Es lo mismo que hay otra expresión, que cuando alguien se muere dice, doblan las uñas o lo llevan al corral de los callaos. son expresiones que son, pero bueno, que todavía algunas, las personas mayores, pero ya no. Lo que pasa es que yo sí, cada vez que oigo a alguien o tal, inmediatamente me dicen una frase, pues saco, si estoy en el bar, pues la misma papel,
claro.
Una servilleta, lo apunto,
claro.
Y luego lo recopilo.
Uh-huh.
Eso sí, de verdad que eso es, hay un montón de palabras. Por ejemplo, si yo te digo que tener, comprar una suerte o tener una suerte en Tomelloso es tener una tierra.
Uh-huh.
O si te digo, por ejemplo, hay una cosa muy, muy importante. Uh-huh. La mujer tomellosera es una excelente administradora, ama de casa, es el muro de contención de todo, pero ha tenido una visión importantísima.
Uh-huh.
Me acuerdo que decían, los cuatro cuartejos o el dinero uh-huh. que se cogían de las uvas, en vez de comprar abalorios, uh-huh. adornos,
sí.
tal, no, había que comprar un piquejo, es decir, un trozo de tierra.
Un piquejo, qué bueno, por favor.
Un piquejo, un trozo de tierra. Claro, así una vez y otra vez y otra vez, con ese espíritu tomellosero de trabajador,
claro.
emprendedor, pues ha hecho que Tomelloso, que eran cuatro casas, hace 500 años, pues a un pueblo de 45.000 habitantes.
Fíjate, ahí tenemos audiencia en Tomelloso, ¿eh? Y recibimos muchos
sí,
mensajes
sí.
de en Facebook y también en nuestro Twitter, de gente que nos está escuchando desde Tomelloso, así que mandamos a tu localidad, Julio, un abrazo muy fuerte. A ti te vamos a mandar un diploma oficial de ponedor de calles.
Muy bien, muchas gracias.
Porque, madre mía, las has puesto durante toda tu vida y ahora, en la etapa más bonita de la vida, en la jubilación, lo sigues haciendo con muchísima ilusión y eso es que me encanta que lo hagas.
Sí, sí, además de verdad, es que eso te da vida.
Hmm.
Porque eso de levantarte, lees la prensa y ver la televisión y dormirte, pues no. Yo tengo que estar activo.
Qué bien.
Ahora ya estoy buscando otra... otra manera, empresas de Tomelloso, como es un pueblo tan dinámico, tan trabajador, pues hay empresas que me estoy quedando alucinado.
Impresionante.
Que hacen, que no hacen, o sea, algo que dices, bueno, y ahora estoy recopilando, estoy trabajando en eso. Visito a uno, visito a otro, charlas, o sea, conoces a más gente.
Claro, es una gozada. Pues Julio Pérez Cuartero, el autor de un diccionario, el diccionario Tomelloso, que reúne
Tomellosero, que
reúne 4.600 palabras.
Sí.
Julio, un abrazo tremendo, mil gracias por estar con nosotros.
Vale. A vosotros, venga,
hasta luego.
Muchas gracias.
Adiós, hermano.
Adiós, hasta luego.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Sometimes I love you. Sometimes you make me blue. Sometimes I feel good. At times I feel used. Loving you, darling, makes me so confused. I keep on falling in and out of love with you.
A las 5 de la mañana, antes lo que hacemos es repasar algunas de las noticias más curiosas del día. Hoy lo estamos haciendo con Gabriel Serrano porque nuestra compañera Alejandra se ha puesto malita, pero cuéntanos, ¿qué has encontrado?
Pues atenta, Bea, porque un niño de 6 años llamado Ryan se convierte en empresario y lanza su propia línea
Madre
de
mía,
juguetes
qué precoz.
En más de 2.000 tiendas.
Me tenéis
de unos
loca
grandes
hoy, de niños corriendo, porque está el de los 12 años que está ya en la universidad en México. Y ahora el tuyo con 6 años que ya
no
empresario.
Significa, no significa nada, cada uno es hijo de su tiempo y ha hecho lo que ha podido. La marca del niño será conocida como El Mundo de Ryan. Venderá slimes, lo que tú y yo conocemos mejor por Blandy Blue, o Flaver, la pasta jugosa que puedes hacer formas. También venderá peluches.
¿Plastilina?
Sí, sí, no. Más o menos. 50-50. Ni
o me he quedado ya anticuada con eso.
No, el Flaver y el Blandy Blue sí que lo conocías, ¿no?
Sí, ese sí.
Ah, vale. Pues también venderá peluches y camisetas con 4 diseños diferentes. Ryan ya era conocido porque cuando tenía solamente 3 años decidió abrir un canal de YouTube donde da su honesta opinión sobre los juguetes con los que él juega.
Bueno, está mal construida esa frase. Él con 3 años no decidió abrir nada. Él haría gracias mostrando juguetes, los padres lo grabaron y lo subieron a un canal
claro,
de YouTube.
Claro, aquí evidentemente está la mentalidad esa de quién es él, sus padres o quién está detrás. El pequeño además ha ganado un récord, es el dueño del canal más visto entre las personas nacidas después del 2000.
Sí, sí.
Y según Forbes, Ryan cuenta con una fortuna de unos 11 millones de dólares.
Madre mía, con 6 añitos.
Sí que ha aprovechado el tiempo en su corta vida. Cuando tenga 20 años, a saber que ya qué habrá conseguido.
Hombre, mira, la de la banda sonora del golpe.
Exactamente, está sonando la banda sonora de la película El Golpe, porque Robert Redford, protagonista de la misma junto a Paul Newman, ha confirmado su retirada del mundo de la actuación. lo ha comunicado con el motivo de su nueva película El viejo y el arma, que se estrenará el próximo septiembre, donde Robert Redford interpreta a un ladrón de bancos. El actor de 81 años ha dicho que esta será su última película tras interpretar papeles desde los 21. Sin duda es una gran pérdida para los amantes del cine y de todas sus películas. Vea, ¿a ti cuál es la que más te gusta?
Pues no lo sé, tengo tantas, me gustan tantas. Me encanta Memorias de África, me encanta Tal como éramos.
Tú vas más a lo romántico.
Me encanta El candidato. Me encanta Brubaker, me encanta Dos hombres y un destino.
Yo voy más a la acción. Dos hombres y un destino, La última fortaleza. Me encantó esa película.
Uh-huh.
Y pasamos ahora y nos vamos a Santiago de Compostela, que ha amanecido la catedral con una pintada. La fachada,
una vergüenza.
La fachada de platerías ha aparecido con un graffiti en una de sus figuras y en ella se puede apreciar unos ojos de gato, un bigote y la palabra Kiss, emulando a unos miembros del grupo estadounidense.
Uh-huh.
Las autoridades están buscando al autor de los hechos, el cual se enfrentaría a una multa de entre 6.000 y 150.000 euros.
Todavía no se le ha cazado, ¿no?
Ya verás, no, aún no. Están revisando las cámaras de seguridad y ya han pedido también colaboración ciudadana.
Qué vergüenza.
Ya verás cómo no se vuelve a pasar de listillo y se lo pensará dos veces antes de manchar algo perteneciente al patrimonio.
Cuesta muchísimo reparar y conservar el patrimonio que tenemos y que venga un gamberro a hacer el indio, pues...
Daniel Lorenzo, director de la Fundación Catedral, ha explicado que el daño causado en la figura no es grave y que por lo menos podrán limpiarla con láser. Así que menos mal que podrán eliminar las manchas.
Estupendo.
Y ahora cambiamos de tercio con algo más romántico. El Ayuntamiento de Madrid ha invitado a los vecinos a participar en su nueva iniciativa, llenar más de 2.000 pasos de cebra de la capital con poesía. ¿Qué te parece?
¡Qué bonito!
A mí también me parece bonito.
Es un detalle cookie.
La gente cookie, justo.
No sirve para nada, no sirve para nada, pero es un detalle cookie.
La gente podrá enviar sus creaciones poéticas firmadas, bien por su nombre o bajo un seudónimo, a través de la web versoalpaso.madrid.es entre el 6 de agosto y el 7 de septiembre. Los versos serán seleccionados por entre 6 y 12 profesionales, entre los que habrá escritores, editores, periodistas y poetas.
¿Hay alguno ya que sepamos que sí que se va a poner en el paso de cebra?
No, está en la preselección.
A partir
del mes de octubre se podrán leer los elegidos en los pasos de cebra de los 21 distritos de la Comunidad de Madrid.
A mí
me gusta mucho la idea, la verdad.
Es bonita.
¿Tú qué pondrías?
Pues no sé, no se me ocurre, ahora tendría que pensarlo. Tenemos un mes, ¿no?, para mandarlo.
Piénsalo y algún día de agosto nos lo cuentas.
Podemos mandar la idea a lo largo de todo este mes. Está muy bien, para decorar los pasos de cebra de Madrid.
En cuanto a la noticia musical, Demi Lovato vuelve a ser noticia tras la sobredosis que sufrió hace dos semanas, pero esta vez la noticia es distinta. La cantante ha publicado en sus redes sociales que no ha superado su adicción y quiere centrarse en estar limpia. Por eso va a ingresar voluntariamente en una clínica para desintoxicarse. Además, agradece todo el apoyo recibido por parte de sus fans. Juntos, dice, van a salir adelante. Pues con esta canción también nosotros le mandamos una pronta recuperación a Demi.
Pues sí, esperemos que salga del hoyo. 25 años y tiene que volver a entrar, que no es la primera vez, en una clínica de rehabilitación. Hay algo que de verdad estamos haciendo mal. Si nos acabas de sintonizar, bienvenido. Si llevas con nosotros desde las 4, pues no cambies la cadena. En la próxima hora vamos a recordar la entrevista con Valeriano de la Calle sobre la Fundación UCAS de Arrate. Y Alfonso García nos traerá las últimas noticias del mundo del motor. Antes, Mar Gómez nos va a actualizar la información.